739.
El récord de espectadores en un partido de Liga Femenina. ¡Ole, ole y ole! ¡Que me lo ha llevado!
En Radio Marca, Femenino Singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
De la tarde, 1:01 en Canarias. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte, esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde, contando contigo. Como siempre, hemos empezado este 2020 esperando que este programa siga siendo así como es, interactivo, con tu participación en el grupo WhatsApp de Radio Marca en el 628-2690-92. ¿Qué esperas de tu equipo en la primera jornada liguera de este 2020 con compromisos destacados y destacables? Por ejemplo, para los cuatro que a partir del 8 de enero, a partir del próximo miércoles, se van a enfrentar entre sí en esas semifinales de la final a cuatro de la Supercopa de España en Arabia Saudí, ¿no? El miércoles el Valencia-Real Madrid, el jueves el Barça-Atlético, pero es que antes, en esta primera jornada liguera de 2020, jornada 19 de la Liga Santander, se alza el telón esta tarde-noche a las 7 con el Valladolid-Leganés, a las 9 el Sevilla-Athletic, pero mañana el Valencia recibe al Eibar, el Real Madrid juega en el Coliseum frente al Getafe, el Atlético recibe al Levante y el Barça, a las 9 de la noche, para completar la jornada sabatina, juega también como el Madrid un derbi, en su caso el Barcelonés frente al Español en Cornellà-Prat. Opina de lo que esperas de tu equipo en esta primera jornada liguera, que se le suele atragantar a los grandes. Decíamos antes que el Madrid lleva 5 años sin ganar el primer partido liguero del año nuevo. 628-26-90-92, notas de voz al 628-26-90-92. Enseguida lo que vamos a hacer es formar el corrillo hoy, os recuerdo, ¿con qué profes?
Hoy formamos el corrillo con Emilio Contreras, Manu Martín y José Luis Pizarro.
Pues eso, enseguida con estos tres compañeros le vamos a dar la sin hueso para analizar la actualidad futbolera, pero antes nos vamos hasta la ciudad del líder. Vámonos hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Para repasar la actualidad del Barça de Ernesto Valverde con Carles Escolano. Hola Carles, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya con toda la plantilla disponible, a excepción de los lesionados Dembélé, Arthur y Ter Stegen, el Barça ya prepara hoy última sesión preparatoria a las 6 de la tarde, el primer partido del año 2020, un partido en el que el Barça se enfrentará al Real Club Deportivo Español, que no pasa por su mejor momento. Ahora mismo en el estadio de Cornellà-Prat, la tradicional foto entre los dos entrenadores, entre Abelardo y también el chingurri Valverde. El Fútbol Club Barcelona, a falta de una sesión preparatoria y de la rueda de prensa hoy a las 5 de la tarde de Valverde, alinearía un 11 que podría estar formado por Neto en la portería, Sergi Roberto o Semedo en el lateral diestro, Piqué, Lenglet y Jordi Alba fijos, con Sergio Busquets, Rakitic y Frenkie de Jong, y arriba Messi con Griezmann y también Luis Suárez. El primer 11 en el último partido antes de afrontar la Supercopa de España en Arabia Saudí.
Pues escucharemos esta tarde a Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa antes de ese derbi de mañana a 9 de la noche frente al Español en Cornellà del Prat, en el RCD Stadium. 2:04, 1:04 en Canarias, creo que es un buen momento para formar ya ese corrillo periodístico.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
Te vamos a hacer un corrillo periodístico. Juan Andújar Oliver, feliz 2020 también para ti. Entra en este estudio su director de marca, Emilio Contreras, al que ayer le escuchábamos con la noticia de ese fichaje, todavía no oficial, ¿no? Pero que está ahí cocinándose a fuego lento en las oficinas del Coliseum. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tiene que estar Etebo a puntito, ¿no? Etebo.
Sí, está falta un papel, el visado, al final tiene que salir del Reino Unido, porque es jugador del Stoke City, y hasta que no tenga ese papel no se puede anunciar oficialmente, pero vamos, el acuerdo es total, y aunque, como dice Bordalas, no hay 100%, porque todavía no está firmado, pero bueno, el propio jugador en su cuenta de Instagram anoche pues ya ponía el nombre de Getafe, o sea que, bueno, es una cuestión de horas.
Está hecho falta la oficialidad, por así decirlo, ¿no? La oficialidad de la llegada de este nigeriano, medio centro, que estaba en el Stoke City, pero que ya conoce la liga porque jugó con la Unión Deportiva Las Palmas. Manu Martín, ESPN, corresponsal de ESPN. Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes y feliz año a todos.
Feliz año. Tengo la duda, y la tiene mucha gente, de hasta qué día se felicita el año. Pero como es verdad que no hemos coincidido en antena, pues nos felicitamos el año.
La primera semana.
O sea, hasta las cabalgatas de Reyes.
Lo hacemos hasta normalmente el día 10, que es cuando el cambio de turno, ya todos nos hemos visto, ya prohibido, a partir del día 10 de enero, felicitar el año.
Bueno, pues
bajo
entonces,
multa.
Pues entonces a Pizarro le vamos a desear también feliz año, pero que no se acostumbre, que va a ser la última vez que lo escuche. Hola, José Luis Pizarro, Real Madrid Televisión, desde Barcelona. Buenas tardes.
Buenas tardes, feliz año a todos.
Esto, pero ya sabes que alguien está por ahí cocinando. ¿Qué es la última vez que lo puedo decir? Hasta la cabalgata de Reyes. Bueno, los Reyes Magos, por adelantado, nos traen una jornada en la renovación del campeonato interesante, una primera jornada liguera del año. Yo sé que Emilio ayer lo decía, ¿no? Imposible de pronosticar, pero tiene muchas ganas de ver al Getafe ante el Real Madrid, y creo que el Real Madrid muy pocas de enfrentarse a un equipo al que ha puesto por las nubes Zidane en rueda de prensa, ¿eh?
Bueno, a ver, yo creo que el Getafe hay que ponerle una nota de 10, como le ha dado Zinedine Zidane, pero si le queremos poner un pero, y siempre podemos encontrar un pero en busca de esa excelencia, se le puede poner por el hecho de que no ha sido capaz de ganar a ninguno de los tres grandes, es decir, de los seis partidos que lleva, de los tres rivales, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona. Las dos temporadas pasadas en primera división, el Getafe pues no ganó a ninguno, y solo ha conseguido un empate, si no recuerdo mal, a cero en el Camp Nou ante el Barcelona, y un empate también la temporada pasada en casa en el Coliseum contra el Real Madrid. El resto han sido derrotas. O sea, yo creo que es un poco lo que una asignatura pendiente que tiene José Bordalás, el poder ganar a uno de los tres grandes en primera división. Y bueno, pues mañana puede ser ese día. Yo insisto en que me parece que el Real Madrid es claro favorito, pero que el Getafe, lo que es seguro es que no va a poner en ningún partido fácil. Y luego vamos a ver un poco el rendimiento. Yo creo que va a pasar mucho por el acierto del Real Madrid. Es un equipo que ha tenido, como hemos visto, muchos problemas. Depende mucho, en exceso, en mi opinión, de Benzema para hacer gol. Y esta es una de las claves del partido. El Getafe es un equipo que muy fiable atrás, ha mejorado mucho en este concepto, que empezó regular, pero ya se ha entonado. Y ahí puede estar un poco la clave del partido.
En casa, en el Coliseum, solo ha caído ante el Barça en esta liga, ¿no? Hablo de memoria.
Hablas de memoria. Ha perdido, yo creo que solo ante el Barça, sí, pero.
Creo que sí.
Sí.
Creo que sí.
Ha sumado varios empates contra el Alavés, Osasuna y Athletic.
Y Athletic, sí.
Eso es, tres empates y una derrota contra el Barça.
Por eso, que en casa es Manu muy fuerte el Getafe. Sí, por eso, pero es un rival muy duro para empezar el año el Real Madrid, ¿eh?
Estaba escuchando a Emilio, y Emilio se acordará que él y yo hemos visto al Getafe en segunda B, en segunda A, en primera, los dos juntos en tres y tres campos distintos, y decía, es que no ha ganado a los grandes, es la asignatura pendiente. Y nos tenemos que dar cuenta de lo que está haciendo este Getafe, no solo esta temporada, sino incluso la que por desgracia tuvo que bajar a segunda división, y darnos cuenta de dónde gente de Getafe y gente del Getafe, como Emilio, ya exigen o piden, como mínimo piden. Con lo cual, si se gana o no se gana, tener ya al Getafe ahí y ser capaces de pensar que lo único que le falta es ganar a un grande, es para decir cosas muy positivas de este Getafe. Dicho esto, yo creo que, como Emilio, que puede ser el momento de que Bordalás dé ese golpe de autoridad ganando a un grande en el Coliseum. Yo no soy de los que se deja llevar por una victoria del Real Madrid, y ya pienso que va a ser campeón de Champions. Yo creo que han venido victorias, que ha mejorado el juego con respecto al inicio de temporada, pero contra el Athletic, un equipo que desde mi punto de vista, yo estuve en el Bernabéu, no me agradó lo más mínimo lo que hizo en el Bernabéu, el Real Madrid fue incapaz de vencerle, con lo cual, cuidado que a lo mejor estamos dando muy mejorado al enfermo, y el enfermo todavía le quedan algunas décimas de fiebre, cuidado con esto.
¿Qué esperas tú mañana del Real Madrid en el Coliseum, Pizarro?
Pues yo espero un Real Madrid que rompa toda esa racha, porque normalmente los regresos de las Navidades no suelen ser muy buenos para el equipo de Zidane, y creo que además puede ser un escenario maravilloso. Hace muy bien Zidane en poner a sus jugadores en alerta con este grandísimo equipo, ojo, muy bien trabajado durante muchísimo tiempo, durante varias temporadas por Bordalás, y que es el referente de lo que es el crecimiento de un equipo, por así decirlo, con no mucho presupuesto, pero que siempre ha abogado pues por el mismo sistema, por buscar poco a poco, ir buscando una fortaleza defensiva y después un brillo en el juego, por así decirlo, en el ataque y sobre todo en la vistosidad de su juego. Y a partir de ahí, pues hace muy bien en poner en alerta, en poner por las nubes, en encumbrar, porque merecido lo tiene también al Getafe, pero sobre todo para que ese Real Madrid salga muy enchufado y prácticamente que piense, que esté muy concentrado en que en realidad pues no deja de ser un punto de inflexión en esta temporada. Vencer mañana sería adelantar, aunque sea por unas horas, al FC Barcelona y meterle toda la presión, que esperemos, y que supongo que hablaremos más adelante, que el español también dé una sorpresa parecida a la que dio en 2009, las fechas.
Es verdad, pero el español está en horas muy bajas. Ahora mismo colista, estrenando el tercer técnico, como se va a estrenar mañana en el estadio, en el banquillo Perico, en el estadio RCD, en el estadio del español, el Pito Abelardo, tercer técnico españolista, lo que llaman la temporada después de David Gallego y Pablo Machín. Así que, bueno, sería casi sorpresivo, ¿no?, que el español le arrancara algo al Barça, ¿no, Manu?
Te puedo asegurar que...
Bueno...
Espera, Manu.
No, decía, hombre, sorpresivo sería, porque no deja de ser el colista, pero tampoco no deja de ser un derbi, no deja de ser unos jugadores que quieren agradar al nuevo técnico, y no deja de ser un Barça, que yo digo lo mismo que en el caso del Real Madrid, no está haciendo ni mucho menos su mejor temporada. Con lo cual, sorpresa habría, pero yo creo que hay margen ahí. Igual que digo que hay margen para que el Getafe dé el golpe de autoridad ganando a un grande, creo que hay margen para que el español se pueda llevar al menos un punto, pero sí es cierto, estamos viendo a colista frente a líder.
Bueno, y más que nada, más allá de los puestos en la clasificación, las sensaciones que está transmitiendo un equipo como el español, al que, bueno, no sé si Abelardo va a ser capaz de hacer magia y cambiarle la cara, pero ha dado muy malos síntomas, ¿no? Es un equipo con muchos problemas de cara al gol, que no se ha recuperado de la ausencia de la marcha del traspaso de Borja Iglesias, un equipo solo capaz de marcar 12 goles en estas 18 jornadas, un equipo que en su estadio pues es incapaz de sacar adelante los partidos, que encima recibe muchos goles, ha encajado 34. Bueno, yo creo que...
Sí, pero tú sabes que ahí es donde siempre hay sorpresas, ¿eh? Porque
bueno,
se da tan por hecho...
Bueno, no sé, hay que echar la vista muy, muy atrás para encontrar una sorpresa en un español-Barça, ¿no? No sé si hablaba... Pizarro, bueno, de su deseo de que se repitiera lo de 2009, ¿no? Algo así, creo que es 2009, estamos hablando de hace más de 10 años. Bueno, pues me parece que yo ahora mismo entre un equipo y otro no veo color. A mí me parece que el español es uno de los equipos al que le he visto pues más desenchufado, con pues eso, con evidentes síntomas de que es un equipo que no está bien. Y bueno, ya encima ya ha gastado las balas de los cambios de entrenador, y estos son noticias muy preocupantes para el español. Y es verdad que el Barcelona, donde ha mostrado su peor cara, ha sido lejos del Camp Nou, que es un equipo que bueno, le hemos visto pasear una mala imagen lejos de su estadio. Todos recordamos partidos como, bueno, sus tres derrotas, especialmente el día de Granada, porque bueno, en San Mamés hubo un rato que jugó bien y otro realmente mal. Y me parece que ahora mismo hay bastante diferencia entre un equipo y otro, y bueno, a mí, yo lo que me agarraría si fuera seguidor del español sería el hecho de que normalmente en la primera jornada de liga, y con esto de la costumbre ya de impuesta desde que está Messi, de que él llega el día 2 de enero y con él tienen que llegar los jugadores sudamericanos, porque Luis Suárez, Arturo Vidal y antes Mascherano siempre llegaban con Messi, por no hacer distinciones. pues suele ser que este primer partido del año no suele jugar Messi o suele jugar poco. Bueno, veremos lo que ocurre mañana, pero eso es lo que yo veo, que a lo mejor el seguidor del Español se tiene algún motivo más para ilusionarse y para pensar que es posible. Y eso y la llegada de Abelardo, que vimos cómo en su día con el Alavés lo consiguió, un equipo que tenía parecida cara a la que tenía, a la que tiene este Español, y lo cambió, ¿no? Y consiguió la salvación.
Decía antes Javi Casquero, con el que charlaba, exfutbolista del Getafe y otros muchos equipos, se formó en la cantera del Real Madrid, de ahí nuestra llamada, ¿no? Como ex de los dos equipos que se enfrentan mañana en el Coliseum, que no cree que el Real Madrid esté pensando en la Supercopa de España, ni mucho menos, porque se está jugando, antes lo destacaba Manu, pues eso, o Pizarro, ¿no? El intentar dar alcance al Barça antes del derbi barcelonés, en ese derbi madrileño, pues incluso poder adelantar al Barça dependiendo de lo que haga el Barcelona ante el Español. Pero de alguna forma, lo de la Supercopa, no sé si va a provocar que alguno rote pensando en el título oficial, ¿no? Como es el de Arabia Saudí, el primer título oficial de este 2020.
No tiene pinta, ¿no?
No.
No tiene pinta ni mucho sentido, además, creo yo.
Claro, ¿no? Y además, ¿a qué llamamos rotaciones últimamente con Zidane? Porque muchas veces nos sorprende la alineación por aquello que tiene muy medidos los minutos de los jugadores, con lo cual la definición absoluta de rotaciones no existe en este equipo, con lo cual tampoco lo creo. Y también no sé si vosotros tenéis esa sensación, no sé si es porque se juega muy lejos y porque es una competición nueva, da la sensación de que nadie está pensando en esa competición, por mucho que sea el primer título del año. Yo espero que sea un éxito, me gustaría que fuera un éxito, el formato es divertido, lo que queráis, pero lo estoy viendo tan lejano, y es que quedan apenas unos días para que empiece a disputarse. Y eso yo creo que también se traslada a los vestuarios, tanto del Barça, del Madrid, del Atleti y del Valencia.
Y
sin duda, el mayor título ahora mismo para Zinedine Zidane sería encadenar una serie de victorias, empezando efectivamente por la de mañana, ponerse cuanto antes, si no igualado, por encima del FC Barcelona, y volver a esa senda, pues de la seriedad, de la progresión, de la solidez de equipo, de esas buenas sensaciones que dio el Real Madrid en el Camp Nou. Y ese sería el gran título realmente, y creo que ilusionaría mucho más, ojo, al madridismo, aunque evidentemente siempre un título oficial ilusiona más, que no el hecho de llevarse la Supercopa. Creo que precisamente nunca desde tiempos, por lo menos en los últimos tiempos, ha tenido el Real Madrid una opción tan clara de poder luchar por el título, de poderse llevar por fin el gato al agua, de demostrar que es un equipo que también es homogéneo, que es un equipo que sabe trabajar jornada tras jornada, que es lo que justamente destacaba hoy en rueda de prensa Zinedine Zidane, ¿no? Que precisamente el valor y la valía del equipo estaba en justamente estar todas las semanas luchando sin bajar la cabeza y sobre todo ir creciendo poco a poco, de manera paulatina, como un trabajo de hormiguita.
Bueno, sí, yo lo que creo es que el Real Madrid esta temporada, donde se ganan las ligas, muchas veces se pensaba que eran en partidos como el de mañana, en Getafe, ¿no? Ante equipos que en teoría tienen que sumar los puntos. Es verdad que el Real Madrid este año ha superado con nota, por lo menos, a diferencia de otros años, la salida en los cuatro campos más complicados. Ha ido al Camp Nou, al Metropolitano, a Mestalla y al Pizjuán, y no ha perdido ninguno de los cuatro partidos. Pero también tienes la misma sensación de que no termina de ser del todo un equipo fiable, porque se ha dejado escapar seis puntos en casa ante rivales como el Valladolid, como el Betis y como el Athletic el otro día. La última jornada. Esto es lo que el Madrid no se puede permitir si quiere ganar la Liga, porque no olvidemos que el Barcelona, seguramente de los peores Barcelona que recordamos de los últimos, no sé si 8 o 10 años, pues sigue líder, ¿eh? Está dos puntos por encima, y esto es una sensación de que el Madrid pues está dejando escapar una buena oportunidad para estar por delante del Barça. Es verdad que
hay buenas sensaciones. Si me permites, no es lo mismo, aunque después matemáticamente sí, lógicamente, ¿no? La suma, pero no es lo mismo los puntos que se perdieron el otro día contra Bilbao, las sensaciones o las oportunidades que hubo, que los que se perdieron más a principio de temporada. De todos modos, tienes razón, es decir, no se puede fallar a un Barcelona que tiene absolutamente cogida el truquillo al campeonato.
Sí, pero
es una dinámica que tiene ya.
Sí, pero cierto, pero Pizarro, yo te diría que para mí es lo mismo los partidos que se le escaparon contra el Betis, por ejemplo, donde también generó muchas situaciones de gol, o el Valladolid, donde bueno, pues pudo ganar y no cerró el partido. Al final, esto ya no es un accidente de un partido, sino esto es un síntoma, ¿no? Que el equipo, hay determinados momentos en el que no remata los partidos. Y esto es la era post-Cristiano tiene estas cosas. Cuando tú no has encontrado ese futbolista que te pueda ayudar a resolver los partidos en los que genera muchas más situaciones de gol que el rival, pues te pasan estas cosas. Y yo al final creo que seguramente la sensación del juego del Real Madrid en este momento sea mejor que la que tuvimos al principio de temporada, pero también sigo pensando que la sensación de la falta de gol y de la excesiva dependencia de Benzema hace que bueno, pues que se te hayan escapado esos puntos. Es decir, que esto es un problema que el Madrid va a tener que convivir con él durante lo que queda de temporada.
Claro, eso me refería yo en cuanto a que el enfermo todavía le quedan unas décimas de peores. Yo sé, está recuperado ya de la gripe de principio de temporada, se perdió en Mallorca y no se ha vuelto a perder, se le hicieron 6 goles al Galatasaray, 5 al Leganés, todo lo que queramos, se hizo un partidazo y mereció la victoria en el Camp Nou, pero ¿de qué te sirve decir se mereció si al final lo que sumas es un punto frente al Athletic, un punto frente al Valencia, un punto frente al Betis? Recordemos el empate a 2 frente al Paris Saint-Germain. Sí, es cierto, no se pierden partidos, pero yo creo que para ganar la Liga, y sobre todo viendo cómo está este Barcelona, que estoy totalmente de acuerdo, lo decíamos antes, es seguramente el menos bueno, por decirlo de una manera suave, o el peor Barcelona de los últimos años, pero es líder y el Madrid es segundo. Y eso hay que reconocerlo, con lo cual creo que, y volviendo a si está empezando la Supercopa o no, estoy de acuerdo con Zidane, yo creo que lo que necesita este Real Madrid son 3-4 victorias contundentes, tiene un mes de enero para demostrar que se ha salido de la gripe y empezar a ilusionarse con el campeonato, que yo creo que está por encima de muchas otras cosas, aunque la Champions sea la Champions y todo lo que se quiera, al final Zidane ya lleva tiempo persiguiendo la Liga.
Vamos a ver, porque el año se promete apasionante. Después, a la que nos demos cuenta, enero es el mes de la Supercopa este año, Supercopa de España y Copa al mismo tiempo, porque estarán las semifinales en marcha, pero el día de la final lo que habrá es partidos de Copa de primera ronda con los primeras ya en liza, o sea que enero es Supercopa, Copa. Y en febrero ya vamos con la Champions.
Ya han jugado
segunda ronda con los
de primera, pero sí, nos extraña, pero lo vamos a ver, ¿no? Un fin de semana con fútbol copero, ¿no? Que es algo
va a ser muy raro.
Sí, es algo que poco a poco yo creo que vamos copiando el modelo inglés. Yo creo que la liga inglesa es un ejemplo como modelo y lo vamos copiando poco a poco, porque esto es algo que hacen ellos. Cogen las navidades, enchufan mucha liga, el Boxing Day y lo que viene por detrás, y luego la siguiente semana suelen apostar por la FA Cup. Bueno, pues estas cosas las vamos copiando, los partidos, la Copa a partido único, vamos aligerando un poco el calendario, dando entrada a equipos más pequeños, y este es un poco, yo creo, pero sí, no va a resultar raro cuando tengamos, después de este fin de semana liguero, el siguiente, bueno, pues esa mezcla entre la final de la Supercopa y la competición copera, que es lo que va a ser la actualidad el próximo fin de semana. Este fin de semana no, el que viene.
El siguiente, ¿no? Con esa segunda ronda ya, porque es verdad que hubo una primera con los equipos de la Liga Santander en Liza, sí, segunda ronda del torneo.
A la vez eliminado, recordemos, hay un equipo
ya
eliminado.
Y con un equipo ya, efectivamente, que sucumbió ante un tercera como era el Real Jaén, ¿no? O sea que, en fin, pues no sé, señores, no sé del mercado, os quería preguntar también, porque hemos escuchado a Simeone, mira que era de esperar, ¿verdad, Emilio? No decir absolutamente nada de lo que puede hacer y tiene que hacer este Atleti para reforzarse, y se quiere reforzar, y el Cholo está emperrado en Cavani. Lo que pasa es que la ingeniería financiera que tiene que hacer el club rojiblanco es complicada, ¿no? Para dar salida a Lemar, que es el que está en la rampa de salida del club, y poder encajar al uruguayo en la actual plantilla. Pero sí que de alguna forma ha dicho de Lemar: con Tomás hemos hecho lo que teníamos que hacer. No sé si enseñándole públicamente la puerta también, Emilio.
Bueno, al final no tiene más opciones. Yo creo que en este caso Atlético de Madrid tiene una necesidad urgente de fichar un 9. No puedes estar a estas alturas de la temporada con solo 20 goles en 18 jornadas. Si quieres competir, si quieres pelear la Liga, si quieres jugar de tú a tú e intentar la machada de eliminar al Liverpool en los octavos de final de la Champions, necesitas un 9 y necesitas además un delantero de rendimiento inmediato, un jugador hecho. Me parece que Cavani es ese perfil. Evidentemente el Atlético de Madrid tiene un problema grave con el límite salarial, por eso tiene que dar salida a un jugador, debería dar una salida a Lemar. y si no, pues tiene que buscar una alternativa, que sería, puede ser Paco Alcácer, pero el plan A del Atlético de Madrid se llama Edinson Cavani, que al final es un jugador que tiene mucho gol y es lo que principalmente necesita el Atlético de Madrid, y esto ahora mismo es una realidad. Lemar no es un jugador indispensable al Atlético de Madrid, el fichaje de un 9 sí lo es, sí, el Atlético de Madrid, y además tiene que ser más pronto que tarde, porque esto, bueno, pues pasa rápido y, bueno, tus opciones de Champions llegarán en el mes de febrero, tus opciones de Liga te las estás jugando desde ya. Es decir, que el Atlético de Madrid tiene todavía un margen complicado, ¿eh? O sea, está cuarto con 32 puntos, está 7 del Barcelona y no puede dejar escapar más puntos.
Manu.
Yo creo que se junta el hambre con las ganas de comer. Se junta el hambre de un delantero con las ganas de sacar a un tipo que no ha funcionado. Que no ha funcionado desde el primer momento, que se le han dado muchas oportunidades. Se han seguido fichando incluso centrocampistas. Y por decirlo de la forma más suave posible, me da la sensación de que es el que sobra en esta foto. Y el Atlético de Madrid está buscando la manera de sacarlo a uno, Lemar, para traer a otro. Cavani, yo creo que solo tengo un pero con Cavani. Yo no creo que Alcácer sea el ideal, sobre todo porque no le veo yo como un jugador de los que le gustan al Cholo. Yo creo que más le gusta a Cavani, pero el pero que le pongo es que yo creo que el Cholo lleva ya tiempo detrás de Cavani y va a llegar con demasiada edad. Yo creo que Cavani debería haber llegado hace un par de años. Lo que pasa que Diego Costa se entonó, lo empezó a hacer bien.
Entonces no costaría lo que cuesta, Manu. Digo, claro, si llegara hace un par de años, ahora mismo la situación ideal para el Atlético de Madrid.
Si te doy la razón, pero que a lo mejor ahora te va a llegar Cavani para un año, dos años máximo, porque no creo que quede para mucho más. También es cierto, llega por 10 millones si es que llega ahora y llega gratis en verano, pero insisto, creo que es un acierto para el Atlético de Madrid su llegada, aunque, insisto, que me da la sensación de que llega un pelín tarde para cuando debería haber llegado y haber agarrado el Cholo Simeone ya el equipo con un goleador como a él le gusta.
¿Y Pizarro para acabar?
Sí, de todos modos, Cavani, aunque llegue pues en vísperas, si no me equivoco, de cumplir 33 años, creo que es un jugador que todavía tiene bastante recorrido. Aparte, en un equipo como el Atlético de Madrid, que va a trabajar para él, un jugador que además se cuida mucho, es un jugador que es muy, muy atlético, que cuida mucho su alimentación y que yo creo que es un jugador que además tiene como su última oportunidad, su último reto, ¿no? Hay esa conexión, esa química que ya existe, ese ponerse a tiro para el Atlético de Madrid. Paris Saint-Germain lo da prácticamente como por hecho. Yo creo que puede hacer muy buen trabajo, desde luego. Es un delantero que creo que además al Atlético de Madrid le hace falta ese tipo de delantero experimentado, ese tipo de delantero que además conoce muy bien también cómo juega el Atlético de Madrid, las veces que se ha enfrentado, el estilo que tiene el Cholo, y creo que es un jugador que sinceramente es un jugador que tiene, yo creo que todavía un par de temporadas, podría tener un par de temporadas muy buenas todavía en el Atlético de Madrid y haciendo muy buenos números.
¡No me hagan corrillo!
No, sí, vamos ya, Andújar, y ahora escucho a los oyentes. Emilio Contreras, gracias, como nada, siempre un abrazo.
Un placer, buen fin de semana.
Gracias, Manu Martín.
Un abrazo para todos.
Cuídate mucho, Pizarro.
Un abrazo para vosotros igualmente.
A punto de llegar a las 2:30, la 1:30 en Canarias. Ahora os toca a vosotros opinar. Porque este es el sentido de Directo Marca, ¿no? Hacer radio para vosotros y que vosotros sintáis partícipes de este programa enviándonos vuestra forma de entender la actualidad futbolera con notas de audio al 628-2690-92. Segunda tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-2690-92.
Buenos días, Radio Marca. Pues estáis diciendo toda la mañana que el Madrid no gana después de Navidades nunca. Pues este viaje va a ganar. Venga, feliz año.
Buenos días, Radio Marca. Ahora al final de año, que estabas haciendo lo mejor y lo peor del año, ostras, nadie, lo peor del año para mí ha sido el Real Madrid, que ha conseguido 0 títulos, ha hecho el ridículo, ha tenido 3 entrenadores y en una misma semana ha perdido 3 títulos, encima contra 3 equipos odiosos para ellos, como son el Barça, el Girona y el Ajax. Lo que pasa que con lo del Liverpool parece que el Madrid ha tenido un buen año, pero ha sido patético. Buenas tardes, Radio Marca. Buenas tardes, Sauquillo. Pues bueno, lo mejor y lo peor del año, pues a lo mejor lo peor el Real Madrid, ¿no? Porque aparte de quedarse un año en blanco, ha tenido 3 entrenadores, el 5-1 del Camp Nou, y aparte de perder los 3 títulos en una misma semana contra el Barcelona, contra el Girona y contra el Ajax. ¿vale? Que son tres equipos de idiosincrasia radicalmente diferente al Real Madrid.
Y al decirlo dos veces, que pues como que todavía cala más tu mensaje. Pero hace bien.
A todos.
Igualmente.
Hola, muy buenas tardes, amigo Sauke. Si es verdad, el Cholo Simeone quiere traer a Cavani, que baja un poco su sueldo de Simeone, y lo da a Cavani. Como dijo Ramos, si fuera por él, juega gratis. A ver si es verdad, son colchoneros.